Bienvenidos a un nuevo episodio, a la vuelta de Distinguida Competencia después de un breve parate. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Yo soy Andrés Acorsi.
Acá el vuelto al país.
A la vida.
A la vida, al podcast, a todo. Que obviamente implica que, bueno, con Andrés en Buenos Aires podemos retomar esta sana costumbre de repasar los hitos de DC Comics de principios del siglo XXI. Pero antes de meternos en el tema, aquellos que estén metidos con redes sociales y tal, en estos días, finales de noviembre, está la gente muy enloquecida con el Spotify Wrapped, esa cosa donde la gente ve lo que más escucha de música y obviamente podcast. Si escucharan música solamente no haríamos este comentario, pero como hablan de podcast, muchos comentaron ahí que en su top 5 o top 4, dependiendo cuántos podcasts escuchen, algunos pusieron a, mejor dicho, mostraron su apoyo y aprecio a Distinguida Competencia. Así que aquellos que lo han compartido en redes, o aquellos capaz no los vemos porque, bueno, Distinguida Competencia no tiene una arroba, no tiene una cuenta en Instagram, entonces capaz alguna que otra mención no las perdemos, pero bueno, de vuelta a aquellos que estén apoyando y compartiendo el podcast, les agradecemos infinitamente que estén del otro lado. Esto hace que el podcast tenga sentido seguir haciéndose.
No es eso. No lo hacemos para que lo escuche la gente, lo hacemos porque nos divierte.
Bueno, pero que la gente
que la gente lo escuche es como un mimo, como un premio, como un plus, pero no lo hacemos pensando que lo va a escuchar mucha, poca o nadie.
No, pensamos que lo escuche la gente, capaz no hacemos una lección. La lección sí es más para nosotros.
Yo lo hago porque me divierto. Después me chupa un huevo la repercusión.
No, bueno, a mí
no es parte del móvil.
No, eso estoy de acuerdo, pero aún así no me quiero detener en agradecer a aquellos que
pero
nos
sí
bancan.
Está bueno agradecer, por supuesto, a la gente que lo escucha, que lo comparte, que lo milita, eso sí, sin duda. Bueno.
Que hechas las cuestiones protocolares, sí. Gracias, vamos a arrancar. Debuta hoy en Distinguida Competencia un personaje creado en 1941 por Paul Norris y el querido por algunos Mort Weisinger.
Quizás querido por su esposa.
No, no por los laburantes de DC, probablemente. Que en el número 73 de More Fan Comics hizo su primera aparición, Aquaman. Tal vez uno de los personajes
de segunda línea importantes. Sí. ¿No?
Gracias, no sabía cómo decir eso sin sonar agresivo hacia el pobre Aquaman.
Es un personaje importante de la segunda línea de DC, ¿no? O sea, ahí siempre en esa categoría B con, claro, Green Lantern, Shazam, Green Arrow a veces.
Claro. Conocido, ¿no? Pero capaz con pocos cómics, digamos. No tuvo como volúmenes largos.
Más que volúmenes largos, no tuvo tanta hinchada. No tiene, claro, tanta hinchada. Es un personaje que no tiene tanta hinchada. Recién ahora con las películas empezó a tener un poco más de hinchada, pero de las películas. Son hinchas de Jason Momoa, sí, sí. No de Aquaman. Un personaje siempre relegado a las márgenes de la aventura por el, sí, hecho de habitar el mar,
claro,
¿no? Donde las aventuras son otras, los peligros son otros, el contexto es otro.
Capaz tenido en cuenta, esto vos me lo sabrás responder mejor que yo, pero está en el imaginario porque era parte de la formación de Super Amigos.
Sí, totalmente. Eso fue lo que puso Aquaman en el mapa. Claro. En realidad, primero la serie Superman Aquaman Hour en el 67. Cuando compartía en pie de igualdad con Superman una hora entera de dibujos animados.
Ah, mira, eso no sabía.
Y después, bueno, obviamente ya en los años 70 y 80 con su participación en las distintas series de Super Friends. Pero no es eso de lo que vamos a hablar.
No.
Vamos a hablar de una serie regular que, sí, se lanza con el pie izquierdo en el año 2003.
Okay.
Aquaman había tenido una serie bastante exitosa en los 90, la que arranca con Peter David en el 94 y termina con Dan Jurgens en el 2001, si no me equivoco. Ahí Aquaman muere en un crossover funesto que se llamaba Our Worlds at War, si no me equivoco. Se sacrifica para boletear a un villano que se llama Imperiex y desaparece Aquaman. Y se cierra obviamente su serie regular porque Jurgens se va a Marvel y el dibujante, que si no me equivoco era Steve Epting, se va a Krogen. Esas editoriales que duraron 25 minutos. Así que Aquaman se queda sin autores y deciden cancelar la serie regular porque tampoco era una serie que vendiera demasiado. Pero en el 2003 sale una idea para relanzar Aquaman de la mano de un guionista que cuando lo nombramos nos ponemos de pie, que es el maestro Rick Beach.
Mi ídolo absoluto.
Rick Beach, genio y figura, con un dibujante bastante digno, que era Evil Widget. Relanzan Aquaman en el 2003, en una serie que es no mala, pésima. Los primeros 12 o 13 números, que son los que resiste Beach las puteadas de la hinchada, son realmente muy malos. Son muy malos. Aquaman, viste que había perdido una mano, tenía primero un arpón, después una especie de gancho cibernético que le había puesto la gente de Star Labs.
Y no sé después qué. Un guante de agua sólida.
Y en esta serie, en la del 2003, se les ocurre vincularlo con la Dama del Lago de la mitología artúrica, que le da al otro Arthur, a nuestro Arthur, en este caso Arthur Curry, el Aquaman clásico, le pone, en vez de esa mano en faltante, una mano hecha de agua mágica, que es sólida y que proyecta agua, además.
Ah, no sabía que era mágica, está bien.
Y porque es del lago de la Dama del Lago.
Tiene sentido.
claro, y combinar además al Rey Arturo con el Rey Arturo,
está bien.
Ya lo había hecho.
2+2.
Lo habían hecho en Kingdom Come, acá lo terminan de redondear. Así que bueno, se relanza esa serie. Y nada, no le gusta ni al editor, era una serie muy chota. Había que ser muy militante de Aquaman para fumarse esa miniserie, esa serie. Hasta que llega el número 15.
Contanos,
y vamos
Ostrander.
A poner un unitario de Ostrander.
Dos números, si no me equivoco.
Son dos numeritos. Y al rey, y a partir de eso, sí, creo que el 13 y 14 son dos unitarios de Ostrander. Y en el 15 ya viene un autor nuevo, que es nada menos que Will Pfeiffer. Will Pfeiffer estaba muy de moda en esos principios de los 2000 en DC. Era un autor que estaba en ascenso, rumbo a la consagración, y le dan esta serie a ver si la puede levantar. Le ponen un dibujante que a Gonza no le gusta, pero a mí sí, que es Patrick Gleason, que después va a ser mucho más conocido cuando trabaje en los títulos de Green Lantern, en los títulos de Batman, etc. Pero acá, para mi gusto, ya era un muy buen dibujante.
Will Pfeiffer, si no me equivoco, no me acuerdo, capaz me estoy adelantando o atrasando, creo que venía de hacer una suerte de relanzamiento de Dire Age for Hero.
Exactamente.
En 2001, 2002.
2002, eso fue lo que lo puso en el mapa.
Que era Hero.
Hero, está muy bueno
eso. Es espectacular, espectacular.
No sé si lo vamos a
cubrir.
Está
en la lista de...
Con
futuros
Cano,
episodios.
Con un autor español llamado Cano.
Con Cano. Grandes dibujos, exactamente.
Así que se forma este equipo. Patrick Gleason en los dibujos. Will Pfeiffer en los guiones. Y lo primero que hace Gleason es pegarle un sacudón a la serie con
Pfeiffer.
Con una revelación choqueante. Se hunde media San Diego. Se cae al Pacífico. De pronto empiezan a aparecer sobrevivientes que respiran agua. ¿Qué mierda es esto? Gente que vive bajo el agua, que respira agua, pero en una post-civilización devastada, caótica, donde la gente se tiene que acostumbrar a vivir sin las cosas que no se pueden hacer bajo el agua. El fuego, el papel, la guita, un montón de cosas que bajo el agua no tienen sentido, hacen que sea difícil armar una sociedad nueva con las ruinas de San Diego y con esta gente que de pronto puede vivir abajo del agua. ¿Quién entra en juego? Bueno, obviamente Aquaman, un poco a poner orden y un poco a investigar qué carajo pasó.
Claro.
O sea, ¿cómo es que esta gente mutó para poder respirar bajo el agua? ¿Y qué hacemos con toda esta gente suelta y desesperada que quizá le quedó media familia respirando aire de mitad de San Diego para abajo? ¿No? ¿Cómo traerle armonía, digamos, y paz estos tipos que hasta hace 10 minutos convivían con colectivos y tranvías y ahora conviven con peces?
Tienen una vida capitalista armada y de repente se encontraron en una civilización completamente nueva. Esto es espectacular. Tengo que decir, una de las grandes bondades de la idea del issue mensual, que creo que acá se ha apreciado mucho, la tensión. Porque el primer número de San Diego, que es el arco, como se conoce hoy, que es el número 15,
Sub-Diego, sí, señor.
Vos ves una tragedia, una película de cine catástrofe, que es eso, una ciudad que se derrumba por completo y del agua solamente salen muertos. Hasta el final no te empiezas a enterar estas cosas que de repente alguien sobrevivió, muere, es un pibito que digo, llega hasta un médico y se muere en el acto y en pleno, ¿cómo se llama? En plena autopsia se dan cuenta que tiene, ¿cómo se llama? Branquias. ¿Cómo?
Branquias.
Branquias, bien, gracias. Todavía me acuerdo cosas de biología de secundaria. Le encuentran branquias y dicen, bueno, esto no tendría por qué ser así. Y ahí empieza un desarrollo que es tal vez lo mejor que tienen este TPB, Subdiego y los teorías que vamos a contar más adelante, que es cómo empezar de ser una sociedad. Y básicamente, cómo afronta una tragedia, porque lo más importante no es que digamos hay 10 personas que quedaron atrapadas abajo del mar. Es una ciudad entera.
Media ciudad.
Es media ciudad.
Incluyendo el zoológico de San Diego.
Sí.
El oso panda ahí flotando.
Y claro, de la noche a la mañana mucha gente tiene que eso, replantearse su vida. Y una cosa que me encanta, que es la velocidad que tiene Pfeiffer en estos, que son 6 números los que tiene FTP, en refundar San Diego para llamarse Sub Diego. Es espectacular. Tengo que decir, yo estoy lejos de ser fan de Aquaman, no me parece un personaje ganchero como la gran mayoría de los personajes de DC, al menos los más conocidos. Y de golpe me encuentro con una idea que obviamente no puede funcionar a mucha gente porque, no sé, pienso en Marvel, que capaz tiene más personajes que me gusten. Y no es una historia que harías con Namor, que es un déspota sorete. Lo tienes que hacer obviamente con un héroe marítimo. Y el que cae es Aquaman, por supuesto. Tengo que decir, como idea es más que original.
Sí, a mí me gustó mucho la idea. Me gusta el desarrollo de la idea. No hay mucho desarrollo para Aquaman. No es un personaje en el que le interese profundizar demasiado a Pfeiffer. Aquaman es el tipo bueno, duro, decidido, justo, que está jugado por una misión y la va a llevar adelante caiga quien caiga. No es un personaje al que Pfeiffer le interese dar vuelta o renovar darle un rol nuevo dentro del universo de DC, más allá de ser el que organiza un poco este quilombo. Por supuesto, en conflicto con intereses avechuchescos de gente que quiere poder o guita y que cree que metiendo mano en esta refundación de una ciudad sumergida lo va a obtener. Pero está muy... Como que no es... Perdón, no está... No es, no está muy profundizado en el personaje principal. Hay un bastante desarrollo para una chica que se llama Lorena Márquez, que es la que se va a convertir en una nueva Aquagirl, digamos, que va a militar incluso en los Titans un tiempito.
Ah, mira.
Y no hay muchos más personajes relevantes, por lo menos en el primer arco, que es el de Pfeiffer. Pfeiffer va a ser nada más 6 números.
Sí.
O sea, dejó es una marca...
Es presenta esta historia.
Dejó una marca importante en la serie Aquaman porque... cambia el rumbo de una ongoing que venía para atrás y tira esta bomba zarpada de se hundió San Diego. Pero va a ser nada más 6 números. Y se va a ir casi en calidad de vendehumo que tira la bomba y se va. ¿Entendés? Porque después se van a arreglar otros autores. De hecho, en este TP, en el primer TP, los últimos episodios son de John Ostrander.
Creo que son con los que arranca el segundo, si me equivoco.
No, estos dos de acá no son... Los dos últimos no son de Ostrander.
Me parece que no. Me parece que... termina todo Pfeiffer y el... Claro, entre que Pfeiffer se va y entra otro guionista...
Son 8 números de Pfeiffer, tenés razón.
Entre que entra Pfeiffer y se va... Perdón, entre que se va Pfeiffer
y entra
el siguiente guionista que es...
John Arcudi.
Otro que va a estar también presente en otros episodios de este podcast.
Hay un par más de...
Hay 2 fillings de Ostrander.
Un par más de fillings de Ostrander con Chris Batista. Bastante digno dentro de todo. No te digo genial, pero bastante digno.
Una historia superheroica dentro de este marco... Que supongo que está más para darle no solo un respiro, a ver quién agarra este fierro caliente, sino también para, no sé, dar algo un poco más normal. Porque San Diego está de vuelta. No leí casi nada, como han salido estos 3 TPs que vamos a hablar hoy. San Diego no es un cómic superheroico. No. Más allá de Aquaman y tal cosa. Es un cómic sobre de sociedades. Digo, sí. Donde Aquaman toma hasta una posición casi de vigilante, por esto que dice Andrés, que es largo de 6 meses, creo, lo menciona, no me lo acuerdo bien. En 6 meses, desde que se derrumba San Diego hasta, entre comillas, la actualidad 2003, por supuesto, las cosas se van armando, algunas profesiones se subsisten por arte de zaraza, no sé, tipo hay médicos que pueden obrar tranquilamente. Mm-hmm. Hay como lugares donde todavía hay aire, entonces pueden haber aparatos electrónicos. Pero bueno, faltan cosas de eso, digo. No hay mercancía, no hay capital. Y tampoco hay fuerzas de represión o de la ley. Entonces, se toman algunas licencias que obviamente Aquaman tiene que empezar a resolver junto con la próxima Aquagirl. Si no me equivoco, hay unas historias muy interesantes ya en la etapa de Arcudi que se mete incluso con el tema de la droga.
Sí. El segundo libro tiene dos números de Ostrander, 4 o 5 de Arcudi y 2 de Mark Guggenheim, un escritor claro, mucho más vinculado con Marvel que con DC, que acá mete un arquito de 2 números realmente muy bueno, que es un misterio policial muy interesante.
Ah, sí, una gran historia.
Está muy bueno. Bueno, Arcudi para mí es el que se va a poner las pilas para profundizar en el personaje de Lorena Márquez, como mencionabas recién vos. Y bueno, y para seguir indagando, sí, en clave de tratemos de poner machaca para que la gente no se aburra, en las consecuencias de esto que está pasando, ¿no? Una ciudad que se hundió, una sociedad que se está recomponiendo. Hay un montón de cosas que hay que explicar, digamos, claro, porque como decíamos recién, Pfeiffer tira la bomba y se va prácticamente. Sí. Y hay un montón de...
Arcudi tira muchas ideas interesantes. Sí, como sí, por sí, ejemplo, sí,
un montón de aristas, eso es lo que quería decir.
Ahí está. Como que hay intereses políticos, entre comillas, de gente que quiere separar San Diego, o sea, hacer como una ciudad nueva, hasta un estado propio, que obviamente el gobierno de Estados Unidos no termina de entender qué hacer con esto. Se brega mucho por la presencia del Estado, lo cual también está como muy... abstracta al respecto, porque obviamente como te haces cargo de una ciudad a la que no puedes acceder, porque básicamente los seres humanos no respiran abajo del agua. Uh-huh. Y de golpe se torna eso. Son historias muy políticas, tal vez al menos hasta tu Serve and Protect, que es como el primer arco de Pfeiffer, los primeros números de Pfeiffer,
de
Arcudi, perdón. Es como una historia política que le queda bien, o sea, más allá de eso, que Pfeiffer tiene una gran idea, pero se desentiende al toque. Obviamente es cómo seguir con esto. Puede salir muy bien o muy mal. Creo que Arcudi hizo un laburo bastante digno, bastante interesante por un personaje que, de vuelta, ¿no? Capaz para algunos le resulta anodino.
Y Arcudi también empieza a trabajar muy a poco, a modo de subplot a largo plazo, el regreso de los villanos clásicos, ¿no? Sí. De Ocean Master y de Black Manta, que van a ya hacer eclosión en el último tramo. Es una etapa interesante. La Arcudi mete también a la Justice League, ¿no? Para darle una mano, más que una mano, casi un asesoramiento a Aquaman, ¿no? De qué hacemos, claro, con todo este quilombo, porque es algo que en algún punto a Aquaman se le va de las manos. El tipo estaba acostumbrado a manejar Atlantis, donde hay una cuestión de linaje de sangre, donde las cosas no se discuten porque hay una monarquía, sí, clásica, digamos, y donde además tiene el apoyo de todas las criaturas marinas. Sí, sí. Acá no podés imponer la justicia con tiburones, en un lugar donde hasta hace 10 minutos hay una ciudad, claro, arriba de la tierra.
Claro, como... gente con una forma de vivir que obviamente no viene de Estados Unidos, nunca tuvo una monarquía en su vida, no saben lo que es.
Exactamente.
Acatar leyes que no se discuten aparte.
Exactamente. Así que bueno, va a ir avanzando por estos carriles. Y ya sobre la última etapa, la que llega hasta el número 39, va a sufrir mucho los cambios de dibujante. Va a tener muchos dibujantes distintos, el pobre Arcudi, que se va a quedar hasta el final, porque en el 39 es donde conecta Aquaman con el evento de One Year Later, digamos, ¿cómo se dice? El aftermath de Infinite Crisis.
Posludio.
Exacto. Las secuelas de Infinite Crisis, que es ese año que no te muestran, bla, bla. Y ya cuando estemos en el número 40, vamos a estar con un Aquaman distinto, toda una fumanchereada nueva. Va a estar Kurt Busiek, si no me equivoco, como guionista.
Sí, que es la etapa de Aquaman Sword of Atlantis.
Sword of Atlantis, que es una poronga, 50 y pico.
49 números. Que digo, son de 40 a 49. O sea, sí, al toque termina Arcudi.
Hay como unos números de Busiek y después viene otro guionista que es Tad Williams, que es uno que era que es escritor de fantasía heroica, muy conocido en Estados Unidos, que lo ponen a escribir Aquaman. ¿Por qué? Porque Aquaman para ese momento ya era un título como de fantasía épica también, ¿no? Bajo el agua, pero una especie de Conan bajo el agua. Lo que hace Busiek, de hecho, Busiek se va de Conan en Dark Horse a Aquaman en DC, o sea, con la misma impronta.
Bueno, se llama Espada Atlantis, así que...
Exactamente, pero... más obvio no podemos hacerlo. Pero hablemos un poco de esta última etapa, sí, del maestro Arcudi al frente de la ongoing de Aquaman.
Creo que es los números que menos me gustaron, un poco por los dibujantes, porque los creo dibujantes, que están...
Patrick Gleason está muy poco, debe estar... sí, dos números más y ya.
Pero
y eso es todo.
Leonard Kirk
es un choto, sí, que estaba en la Justice Society, que no le gustaba a nadie.
Y, pero que hace layouts, que se lo completa, sí, creo que Andy Clark.
Andy Clark es un dibujante un poco mejor, un pero dibujante elegante, británico.
No pega.
Es el que dibuja los dos últimos números del TP anterior, los de Mark Guggenheim. A mí no me parece para nada malo. Andy Clark, quizás un poquito más duro. Sí, acá está como completando los lápices de Leonard Kirk, que es un dibujante
sin imaginación. Sí, sé que es horrible.
Sí, pero un dibujante muerto en vida.
Más allá de eso, que me gusta menos que Gleason.
Sí.
Es justamente lo que dijiste vos antes. De a poco Arcudi va a darme un plot para que aparezca el Ocean Master, Black Manta.
Sí.
Y cuando ya explotan es un poco ahí...
Se hace como un cómic más cómic de Aquaman y menos de Sub-Diego.
En realidad, decir, bueno, sí, un cómic de superhéroes. O sea, claro. no es que tenga un problema con que sea un cómic de Aquaman, sino es, me estás contando una historia. Sí, política, ¿no? No sé cómo definir una historia de una catástrofe,
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
Y de golpe hay un poco de machaca que decís, me descoloca en este sentido, tío. No es que tengan algo en contra con este tipo de historietas, pero es, venías de una parte de runfla política. Los dos números esos de Guggenheim del Ministerio Policial son espectaculares.
Es espectacular,
de la policía que queda atrapada en San Diego, se vuelve tan loca que empieza a matar gente con tal de laburar como detective. Es una idea buenísima, digo.
Y después ya volvemos, perdón.
Sí.
Perdón. Hay un número en el que ya volvemos a directamente Atlantis.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque está todo el quilombo de la magia, toda esa serie de Day of Judgment. ¿Te acordás? Una de las miniseries que hacen el countdown hacia Infinite Crisis.
Sí.
Una se llama Day of Judgment y es el espectro totalmente descontrolado haciendo mierda todo lo que tiene que ver con la magia. Y como en Atlantis hay un depositario, sí, fuerte de magia que está encarnada sobre todo en el personaje de Tempest, ¿sí?, de Garth, el que era Aqualad, digamos, de los Titans clásicos, luego convertido en Tempest. Es un personaje al que lo fueron convirtiendo de a poco en un capo místico. Y entonces hay un capítulo terrible en el que viene el espectro, sí, a hacer mierda todo y termina, sí, confrontando con Aquaman primero, con Tempest después, y hace mierda Atlantis.
Sí, sí,
hace,
sí,
mierda todo. Y no lo pueden parar, porque claro...
Porque es el espectro.
Es el espectro on fire sacado totalmente. Y creo que desde acá pasan años y años para que vuelva a aparecer Tempest. No sé si vuelve a aparecer previo al New 52.
Mirá.
Porque es un personaje que acá lo humillan directamente. Porque,
sí, sí, pero pierde como la
el
guerra.
El espectro lo hace gadorcha.
Claro. Todo esto porque en el medio reaparece Mera.
Sí.
Que sufrió un ataque mágico, no me acuerdo bien cómo está explicado, que de repente ya no puede respirar bajo el agua. Y pasa una cosa muy interesante con esta aparición de Mera, que como no conozco bien cómo venía la historia de Aquaman hasta este momento. En el medio, Aquaman se enamora de una periodista científica y hace que en el momento que Aquaman pelea con un bicho que tampoco me acuerdo cómo se llama, lo recontra, cae a trompadas, explota, Aquaman queda destruido, lo agarra esta mina y aparece Mera,
sí,
que la había llevado a superficie para que pueda respirar. Y golpe es como Aquaman queda entre Betty y Verónica.
Contra los OMAC se pelea.
Con un OMAC.
Con un OMAC.
Que era...
Que se cagan a palos.
Creo también viene, creo, de...
Sí, sí,
de Infinite Crisis.
De Content to Infinite Crisis, sí, sí. Sí, sí, acá tiene un combate tremendo,
claro,
con un...
Claro, que es un OMAC que es, en realidad, una persona de apellido Geist, que era uno de los científicos que hizo este experimento. No contamos qué es lo que pasa en San Diego. Capaz contarlo es cagar un poco
la
historia.
Sí, sí, mejor
pero no. Bueno, hay unas cuestiones científicas que se van apareciendo en estos tres TPs. Y hay un científico, este Geist, que es como el arrepentido. Es el tipo que hizo todo, pero está arrepentido de las consecuencias de haber destruido una ciudad. Y Aquaman medio lo tiene cagando, laburando para él, ayudando científicamente hacia la gente de la ciudad. El tipo en estos últimos números de Arcudi cuenta que sufre como unos blackouts, ¿cómo sería?
Sí,
unos desvanecimientos.
Desmayo, sí.
Que cuando obviamente sucumbe fuerte, se convierte en este OMAC. Que se dan cuenta cuando logran vencer a OMAC, le sacan la máscara y ese tipo está muerto.
Y en el medio, bueno, toda la rosca con Black Manta, ¿no? Que empieza,
sí,
a crecer y a pudrirla en el frente de Sub-Diego, mientras que Ocean Master la empieza a pudrir en el frente de Atlantis, ¿no? Es como que lo van
cercando de a poco.
Por los dos lados a Aquaman. Acá está la periodista científica Esther, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, María Esther.
María Esther.
Esther May, va, Esther Mary.
Esther Maris.
Esther Maris, está bien.
Así que...
Acá le diríamos María Esther.
Lo van acorralando, digamos, Aquaman, hasta que... bueno,
sí, sí, nada. Por voy, gracias al espectro, destruye Atlantis.
Destruye Atlantis y ya Black Manta se prepara para el embate final, digamos, sí, que vendría a ser este último arquito, que es lo último que llega a escribir Arcudi antes de que le metan una patada en el orto para irnos al
One Year Later.
One Year Later.
Bueno, en el medio aparece el hijo de Aquaman, que se vuelve como un personaje importante dentro de Atlantis. Digo, Aquaman sí había quedado como... No, desterrado, pero él no quiere saber nada con ser rey.
Sí.
Y este hijo...
Sí, es Koryak, si no me equivoco, sí, creo que lo inventa Peter David en su etapa clásica, ¿no? En su etapa de los 90. Y creo que después tampoco lo vuelven a usar otro personaje. Que
sí, me parece que no queda claro si muere o desaparece en el ataque a Atlantis.
Sí. Ahí hace mierda todo. Hace mierda a Vulko. Hace mierda todo un elenco de personajes riquísimos construidos por otros guionistas, no por el propio Arcudi.
Claro.
y no después no los vuelven a utilizar en años. No sé. No sé si alguna vez volvieron esos personajes. ¿Por qué? Porque de acá, como decíamos, nos vamos...
Un año después.
A toda esa etapa funesta de la espada de Atlantis y del... Los cómics de espada y brujería bajo el agua, que dura menos de 2 años. No, es una cosa que no va a sobrevivir demasiado. Y ya la próxima vez que Aquaman tenga un número 1 de su propio ongoing va a ser New 52.
Claro. Mucho,
mucho, mucho. Sí, son años en los que no va a estar tan activo el personaje. Bueno, porque lo hacen mierda, básicamente, claro, ¿no? Le inventan un doppelganger joven, que es este Arthur Joseph Curry, al que lo tratan de imponer como personaje interesante dentro del universo DC y nunca lo logran. Tiene pocas apariciones fuera de la revista de Aquaman, que tampoco dura demasiado. Y al Aquaman clásico lo matan, digamos. El Aquaman clásico primero se convierte en un monstruo que se llama The Dweller of the Depths. Y eso está mínimamente, pero muy mínimamente explicado en la miniserie World War III, que engancha con 52. Se supone que lo iban a explicar en 52, no les alcanzan las páginas, lo terminan explicando en 2 viñetas.
Pasando rápido.
Entonces, le sacuden totalmente el status quo. El Aquaman clásico pasa a ser una especie de monstruo sabio de las profundidades, que obviamente va a morir. Y el Aquaman activo pasa a ser un pendejo que ni siquiera es de Atlantis, un humano alterado genéticamente para vivir bajo el agua, que es el que va a protagonizar estas aventuras medio de espada y brujería.
Que igual, bueno, después es
olvidado
porque, bueno, viene el New 52 años después para borrar todo esto y volver de vuelta con un nuevo Arthur Curry, pero que es Arthur Curry. Digamos.
Exactamente. Previo a eso está la resurrección del Aquaman clásico en Brightest Day.
Ah, mira. ¿No?
Viste que después de Blackest Night viene Brightest Day, y ahí vuelve el Aquaman de siempre, digamos.
Mira.
El Aquaman, entre comillas, titular, al que le da mucha chapa en esa serie para que después sea uno de los protagonistas de la etapa posterior. Lo que pasa es que Geoff Johns no sabía que en el medio le iban a rebotear el universo, claro, digamos. Pero se suponía que ese número uno de Aquaman post Brightest Day iba a estar en la continuidad clásica, no en la continuidad nueva.
Sí, sí.
Después, si vos lo lees, no importa, ¿no? O sea, una vez que empezás a leer el Aquaman de Jones, te das cuenta que tipo, el reboot le chupa un huevo. Lo usa simplemente para reescribir un poco el origen y sacarse encima cosas que había establecido Peter David y que no le cerraba nada.
Ah, bueno, mira lo que le pasó a Batman en el post New 52, que también quedó ahí como...
Sí,
lo rebootaron a Batman, pero las cosas que se iban contando antes siguen teniendo un mínimo peso.
Lo de Aquaman elige Jones con qué se queda, no es mucho. Simplifica mucho la historia y, bueno, a la mierda la mano de agua, a la mierda el gancho, a la mierda un montón de elementos que había inventado Peter David en su etapa, a la mierda San Diego también, creo que nunca más se hace cargo de eso. Es una muy buena idea que duró hasta acá, digamos, porque después ya nadie más se hace cargo.
Sí, de hecho, tras el hundimiento de Atlantis, queda como en el aire, digo, ¿qué pasa? Hay un número muy lindo que es tipo Arthur recorriendo las ruinas. Recordando, hace mucha mención a la etapa de David, donde muestran cuando le ponen el gancho, las apariciones de Tempest con el. Y Tempest diciéndole que iba a ser padre. Hay como una mixtura entre que ver qué pasa, que sí, obviamente sean. Por todo lo que conocemos hoy, de cómo terminó siendo la publicación de Aquaman, medio que sí, se lo pasaron por el culo, una idea sí, bastante
buena. Es como
buena.
Un cierre nostálgico en un punto, sí. Como diciendo, bueno, todo esto existió, le hacemos como una mención, como un último homenaje, porque no sabemos cuánto de esto va a quedar.
Claro.
De hecho, bueno, ya te digo, muy poco de eso se vuelve a mencionar en los números que quedan de Sword of Atlantis, y nada se vuelve sí. a mencionar cuando resucita Aquaman después de Brightest Day.
Y ni hablar, bueno, del reboot y todo esto.
Y hoy no se sabe cuál es la continuidad, claro. Como siempre. Cada guionista se queda con lo que le gusta y descarta lo que no le gusta. Con lo cual, mañana sale un going de Aquaman de Dawn of DC, escrita por Juan Carlos Nadie, y Juan Carlos Nadie será el encargado de decir cuál es el canon nuevo del personaje. Claro. ¿No? Hoy tienen todos los guionistas tienen esa posibilidad. Cada vez que sacas un número uno...
sí, puedes contar casi lo que se te canta el orto.
Lo que se te canta el orto, tal cual. Es decir, esto va, esto no va, esto me olvidé, esto lo dejé afuera porque se me encantó y esto lo quiero incorporar porque me sirve.
Exactamente. Pero bueno, por suerte perduran los TPBs, que como dijimos, son tres.
Una colección breve, una colección dentro de la colección, digamos, sí. Porque no es toda la ongoing.
Sí. De hecho, lo de Beach no está recopilado.
Que creo que no está recopilado. No. Y falta lo de Kurt Busiek y lo de Tad Moore, que no lo recomiendo en lo más mínimo.
Bueno, de todas formas, igual es una nueva iteración de Aquaman, más allá que sí. continúa el sí. sexto volumen y sí. la numeración. Digo, le cambian el nombre también.
Le cambian todo, los personajes secundarios, no. el contexto, todo. Los dibujantes de esa época son primero Butch Guys, en la época con Busiek, y después viene en un nivel muy grosso, lo cual era muy triste ver los guiones patéticos que dibujaba, John McManus.
John McManus
dibuja la última etapa, la que escribe Tad Moore. Así que
¿cómo lo engancharon? Me ganas de saber.
A nivel dibujantes no estuvo mal esta serie porque arranca con Evil Widget, que es un dibujante más que digno. Después tenés a Gleason bastante tiempo. Después tenés a,
sí, dos TPs.
A Leonard Kirk con Andy Clark, que zafa bastante digno. Mejor que cuando lo entintan otros muertos a Kirk. Y después tenés Butch Guys y después tenés John McManus. O sea que a nivel dibujantes es una serie...
Sí, digna.
De buen nivel. Y a nivel guiones, bueno, ya decimos, muy desparejo, ¿no? Arranca floja, levanta grosso en estos tres libros que acabamos de glosar y se cae a los abismos después del One Year
Life. Bueno, pero a vos tampoco te gusta mucho el Sword and Sorcery, ¿no?
Sword and Sorcery no me disgusta, me parece que se puede hacer bien. En este caso no me parece que lo hayan hecho bien.
Ah, está bien.
¿No?
Eso, Te conozco que sos no fan de Conan, entonces
puedo entender. No, de Conan no soy muy fan. No. Pero lo de Busiek lo leí, obviamente, porque soy fan de Busiek. Mm. Y además Busiek laburaba con Cary Nord, que en ese momento estaba prendido
claro,
fuego.
En la época.
Así que Conan de Busiek leí un montón. Conan de Tim Truman leí un montón, porque lo dibujaba Tomás Llorello, que me encanta. O sea, no soy refractario a Conan, digamos. No es que Conan es anatema y me limpio el culo con Conan como si toda la vida lo hubiese escrito Armando Fernández, ¿entendés? No, es un personaje que no me atrae de por claro, sí.
Pero sabes que hay cosas buenas.
Pero si me pones autores que me gustan, lo leo, no soy tan termo, digamos.
No, está bien.
En el caso de Aquaman, como era la continuación de una serie que yo estaba leyendo todos los meses, la seguí leyendo cuando vinieron Busiek y Guys, que son autores
sí, están bastante
que,
bien.
Que me gustan, y me encontré con una cosa que no me cerró por ningún lado.
Es que no termina a pegar. Vos, o sea, yo esto lo leí exclusivamente para este podcast y vos me contás que esta continuación es de ese tono y te voy a decir, y me parece una cagada. ¿Por qué? Por lo mismo que no me terminó de gustar lo que sería el tercer TP, que es Kingdom Lost, que es, venís de un tipo de historia, me la cambias un poco por algo más superheroico, y la verdad que sí, si vos me más, porque realmente entre dos autores hay una saga completa que si empieza de un modo y no capaz no termina de una forma muy cerrada, digo. Es lo que quería decir antes que me quedo colgado, es parecen como que se fusionan Atlantis con Subdiego, pero no pasa nada. En realidad queda como Atlantis destruida, los atlantianos desapareciéndose por ahí, y Subdiego, que después sí. se lo olvidó todo el mundo, abajo el agua, irónicamente. Y bueno, tenés una épica gestada que es de una forma que sí lo metés con espada y brujería y sí, no tiene nada que ver. Como de vuelta, es una obra casi política.
Cirugía mayor sin anestesia.
Claro.
Para una serie que capaz no vendía un choto y necesitaba la cirugía, la verdad que no lo sé. Obviamente no es lo mismo que escriba Arcudi que escriba Busiek. Tiene otra cantidad de fans, claramente. Pero bueno, para mí no necesitaba mayor cirugía, al revés, necesitaba no vincularla con todas estas pelotudeces del espectro y de los OMAX y qué sé yo, y seguir la trama de San Diego y del regreso de Mera y del regreso de Manta y del regreso de los personajes clásicos de Aquaman a este contexto nuevo que veníamos viendo.
Sí, el espectro, hasta que me acordé lo de Infinity Crisis, es ¿qué es esto? O sea, ¿en qué me quedé pensando, ¿en qué momento se volvió malo el espectro?
Claro, eso engancha con Day of Judgment.
Me olvidé por completo hasta que, bueno, obviamente buscando cosas para esto, digo, mirá, cierto, en un momento que el espectro se había vuelto medio loco.
Yo esto lo venía leyendo junto con esas miniseries porque lo leía de mes a mes.
Claro, bueno, tiene un sentido de lógica.
Claro, y tenía bastante que ver y era bastante impactante que fueran exhaustivos, digamos. Claro. En el concepto de el espectro va a ser mierda a todos los que tienen que ver con la magia. Sí, sí. Pero la forma en la que eso queda imbricado con lo que venía de San Diego y con lo que venía del plot de Ocean Master.
Sí, no tiene nada que ver. Porque los magos aparecen por el regreso de Mera, que Mera estaba como enferma. Bueno, la habían transmutado con magia y la están sosteniendo con magia. Es lo único que justifica esto de la aparición de Aqualad, Tempest y, bueno, después el espectro. Es como, si lo viabas esto, lo contabas los de Mera de otra manera, eso supongo que es obviamente una imposición de editorial. Es decir, estaría bueno que metamos en cierta forma este countdown.
Hubiese estado bueno que fuera un anual o un especial o algo que no interrumpiera la continuidad del ongoing. Sí. Que enganchara, si querés, con Infinite Crisis y con Day of Vengeance y qué sé yo, pero sin interrumpir tan groseramente la trama que venía con Manta, con Ocean Master, con Sub Diego y demás.
Por eso es destruir Atlantis por gratis, nada. Por gratis. Nada.
Porque tiene más sentido después para hacer la de Swords and Sorcery que haya ruinas y una civilización más hecha mierda. Bueno, nada, no. Hasta el 2011, que es donde termina nuestro objeto de estudio, entre miles de comillas, no vamos a encontrar de nuevo otras series o miniseries centradas en Aquaman. Así que este es el episodio que le queríamos...
El debut y despedida.
Exactamente. Este es el episodio que le queríamos dedicar a este personaje que, bueno, que algunos nos despiertan algunas simpatías, otros lo ningunean, otros se le cagan de risa y otros directamente ni se le acercan.
Pero bueno, yo estoy entre los ninguneadores, tengo que decir... Hay tres buenos cómics, tres buenos trade paperbacks, digamos.
Sí. Hay más, ¿eh? Pues la etapa de Peter David es fabulosa. Sí. Los 70 hay números muy buenos.
Ahí te quiero ver si me logras convencer, porque esto me gustó esto me gustó por los motivos equivocados. No me gustó por Aquaman. Por los guiones.
Yo no te quiero convencer de nada, ¿no? Yo no te quiero convencer de nada. En su momento lo compré por ser fan del Gordo David y por ser fan de Aquaman. Los dibujantes eran todos bastante chotos, pero las historias y cómo el tipo se juega a dar vuelta al personaje y ponerlo a otro nivel dentro de lo que es el universo DC me pareció realmente muy copado.
Eso es mérito también. Bueno, capaz que lo de Aquaman lo leería por mérito del Gordo David, sí. Que sabes que te va a hacer esas.
Sí, claro. Pero bueno, no hay mucho más. Lo siguiente recomendable de Aquaman, repito, es la ongoing de Geoff Jones que empieza en el 2011 con el reboot.
Pero
con
el New 52,
que es otro mundo, otro podcast, otra realidad, otra iteración del universo DC.
Ya podcast de New 52 no vamos
no
a hacer
vamos
ni
a
en
hacer
pedo.
Ni en pedo. Nuestro foco está puesto hasta Flashpoint y todo lo post-Flashpoint. No es que lo ninguneemos, pero no es de lo que vamos a hablar, porque además ya se habló mucho también. Sí. O sea, parte de lo que hizo impactante al New 52 fue que revistas de personajes tercerones como Aquaman o Batgirl vendieron ciento y pico mil ejemplares, ¿entendés? O sea, ¿cuándo era la última vez que Aquaman había vendido ciento y pico mil ejemplares? Nunca, la puta vida.
No, el hecho de que tenga una película viene muy probablemente
ahora
de ahí.
Sí, claro. Ahora viene una segunda película de Aquaman, de nuevo se va a empezar a hablar un toque más del personaje, y entonces, cuando la gilada hable, ustedes dicen, maestro, Will Pfeiffer,
esta es la paponga.
Acá está la paponga. bueno, creo que nada más.
No, nada más. Bueno, nos despedimos de Aquaman por este podcast, pero nos vamos a reencontrar con Will Pfeiffer y con... Ahí dijimos con qué. Arcudi. Tenemos ahí con unos veintipico de números muy lindos de Doom Patrol.
Sí, claro.
No sé si alguna otra cosa. Pero bueno, ahí ellos volverán.
Volverán y serán millones.
Sí, por suerte, pues son buenos guionistas. Así que sí, creo que no hay más nada que decir. Ya hemos agradecido a aquellos que han compartido este podcast, que nos han bancado. Esperamos no demorarnos demasiado.
No, y... en 15 días seguramente tendremos un nuevo episodio.
Tal vez, ojalá. Pero vamos. Por lo pronto, Muchas gracias por estar de otro lado y nos reencontraremos muy pronto.